Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid hasta la 1, como todos los días de lunes a viernes, todavía con un montón de temas por delante. Por ejemplo, nos tenemos que acercar hasta San Martín de Valdeiglesias. ¿Por qué? Bueno, porque se ha montado un follón impresionante este pasado fin de semana. Así que vamos a conectar enseguida con su alcaldesa. Vamos a visitar museos, vamos a hablar con gente. En fin, que si queréis saber lo que nos quedan pendientes en 53 minutos de radio, no os marchéis muy lejos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha decidido renunciar al izado de la bandera azul en el Pantano de San Juan ante la prohibición del Gobierno de la Comunidad de Madrid del baño en aguas interiores. Este fin de semana pasado, pues la verdad es que tuvieron muchísimos problemas para controlar los accesos al pantano y también para mantener la prohibición del baño, por lo que la alcaldesa Mercedes Zarzalejo ha estado trabajando con los cuerpos de seguridad en las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir. Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Vaya lío tuvimos el fin de semana pasado, ¿no?
Pero gordo. Sí, sí, un lío tremendo. La verdad es que, bueno, todo apuntaba y esperábamos pues la llegada de visitantes, ¿no? Con esa promoción además que se está haciendo del turismo interior y del turismo rural, que bienvenido sea, pero sí que nos sorprendió que a escasas horas de finalizar el estado de alarma, pues la 501 estuviera como estaba, muy temprano, del domingo ya, y bueno, y claro, el descontrol en las zonas recreativas y de aparcamiento pues fue bastante elevado, a pesar de que habíamos pedido ya ayuda, delegación de gobierno y con los efectivos de Guardia Civil, que es verdad que estuvieron, bueno, pues de todas las compañías aquí operando, pero la avalancha fue exagerada. Y los bañistas que conscientemente, a sabiendas de que el baño estaba prohibido ya durante el estado de alarma por la dirección operativa de Platercam, ¿no? Mientras sí, que duró el estado de alarma y a partir del estado de alarma con esa orden de la Comunidad de Madrid que salió publicada en el boletín del sábado, pero y a pesar de estar informado y puesto en todos los tablones de todas las zonas de baño que tenemos, pues bueno, el bañista pues decidió meterse en el agua, no solo meterse en el agua, sino acampar libremente en las zonas de playa, ¿no? Que está prohibida tanto una cosa como la otra. O sea, no se puede llegar a la zona de playa a acampar aunque uno no se bañe, ¿no? Están las zonas recreativas están cerradas y la zona de playa está cerrada y el baño está prohibido, ¿no? Entonces, serios problemas. Sobre todo a mí lo que me preocupó mucho durante el fin de semana, aparte de la aglomeración, ¿no? Las grandes aglomeraciones que no respetaban pues ninguna de las recomendaciones sanitarias, también era la seguridad, ¿no? Del entorno. Es un entorno desde luego privilegiado, protegido y en plena campaña de alto riesgo de incendio, ¿no? Puesto que estamos en verano y claro, ya a media tarde a mediodía del domingo, cuando ya me avisan que el propio retén de forestales, de bomberos forestales de San Martín de Valdeiglesias no podía ni tan siquiera llegar a su punto de vigilancia por el colapso que había de vehículos, pues hombre, ya es una cosa que preocupa, ¿no? Porque en el momento que pudiera haber pues algún incidente, si los medios operativos de cuerpos y fuerzas de emergencia no pueden llegar a sus puntos, pues ya es un problema pues bastante serio, ¿no? Y todavía nos acordamos de justamente este domingo va a cumplir un año, ¿no?, de aquel fatídico incendio que tuvimos en la zona. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues lógicamente hay que tomar medidas, por un lado, coherentes y lógicas, claro, ¿no?, como es renunciar al izado de bandera, que agradecidísimos de haber obtenido ese galardón por tercer año consecutivo, pero obviamente este año, pues la coherencia nos dice que había que renunciar a él cuando el baño está prohibido y además ese plus de seguridad y salvamento que exige la propia bandera azul, pues tampoco se va a llevar a cabo, ¿no? Porque ya la comunidad en semanas anteriores nos anunció que no se iba a firmar ese convenio de salvamento y de seguridad con Cruz Roja. Entonces, pues esos dos hechos hacen que pidamos esa renuncia a la Asociación de Banderas Azules y, bueno, y empezar a luchar para tomar medidas para volver a conseguirlo al verano que viene.
Bueno, el hecho de que no se vaya a izar esa bandera azul, desde luego no le resta ningún mérito a los esfuerzos por haberla conseguido ni nada por el estilo. Simplemente son las circunstancias, vamos.
Claro, y además yo creo que hay que sacarle siempre lo positivo a las cosas. Y bueno, pues mira, esta renuncia y la prohibición del baño durante este verano, pues nos va a permitir a tener un planteamiento distinto de lo que queremos en la playa Virgen de la Nueva, ¿no?, con distintivo bandera azul, y empezar a adoptar las medidas que además, bueno, este año se agrava, ¿no?, porque hay que mantener la seguridad, el distanciamiento social, todas las medidas. Pero es un problema antiguo, ¿no? O sea, las aglomeraciones en esas vías es un problema de atrás. Entonces, vamos a sacarle, ¿no? Yo le digo a mi equipo y a los cuerpos de seguridad con los que he estado reunida estos días, bueno, estos días y durante toda la pandemia, que vamos a sacarle la parte positiva y es aprovechar esta temporada que no hay actividad de baño, pues para empezar a cometer esas actuaciones que deberíamos haber acometido hace tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, plantear si el acceso debe ser totalmente libre o debe ser limitado, si queremos pues una playa con todas las garantías y a lo mejor incluso una mayor calidad. Vamos a plantear todas esas cosas que son viejos debates, pero que nunca se han ejecutado, pues por la razón que sea. Bueno, pues vamos a plantearlo y a lo mejor al año que viene pues lucharemos, por supuesto, otra vez por ese distintivo de bandera azul, pero incluso pues a lo mejor mejorando, ¿no?, el entorno y que el turista cuando venga pues note que bueno, que los sacrificios de este año de no poderse bañar y demás pues hayan valido la pena, ¿no?
Bueno, ayer mismo el delegado del Gobierno de Madrid también se refería a esas aglomeraciones del pasado fin de semana en ese pantano de San Juan. Aseguraba que se va a controlar que se cumpla la prohibición del baño, pero ¿está detallado ya cómo va a ser ese dispositivo de vigilancia a partir de ahora?
No, yo, hoy precisamente, ahora en cuestión de media hora, voy a recibir la visita del consejero de Transportes, que viene con el director general también y con la viceconsejera, y tengo la intención, ellos vienen a inaugurar las obras de mejora que precisamente han acometido en la carretera justo que baja la bandera azul. Entonces voy a aprovechar porque el planteamiento que tenemos desde el ayuntamiento es que por esta temporada y quizá por las siguientes, lo que tenemos que hacer es limitar el acceso de vehículos, ¿no? El baño está prohibido, obviamente, pero hay actividades acuáticas, hay otro tipo de actividades y de aprovechamiento del embalse de San Juan por las que se está luchando desde el ayuntamiento, pero también desde las empresas del sector turístico, ¿no? Entonces yo lo que queremos plantear desde el consistorio es pues que esa bajada, o sea, ese acceso a las zonas de playa esté perfectamente controlado. ¿Cómo se puede controlar? Pues obviamente limitando, ¿no? Con una barrera, con un control de vehículos, o sea, tanta capacidad tenemos, por ejemplo, Virgen de la Nueva, por no salirnos de esa zona de bandera azul, pues si tiene una capacidad para cubrir 280 vehículos, pues 280 vehículos, y cuando están los 280, el aforo que ha completado y por lo tanto no pueden bajar más vehículos, ¿no? Entonces es un poco la propuesta que nosotros vamos a lanzar, que obviamente necesitamos la colaboración, la ayuda y el visto bueno de todas las instituciones implicadas, ¿no? Por un lado medio ambiente, por otro lado seguridad y delegación de gobierno, y yo creo que es que tenemos que empezar por ahí, porque un acceso totalmente libre, pues ya hemos visto que por muchos operativos de seguridad que tengamos no funciona, o sea, llega un momento que es incapaz, es incontrolable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar empezar por vehículos más que por limitar personas, hay que empezar por vehículos que además son los que suponen un riesgo grave, ¿no? Porque claro, es un entorno, si los vehículos aparcan, claro, pues en cualquier sitio, pues ahí es donde tenemos el problema de incendio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lanzar esa propuesta y esperando que todas las administraciones implicadas pues nos ayuden en ello y podamos empezar a controlar estas aglomeraciones.
Hombre, sobre todo que seamos sensatos los ciudadanos, que no podemos ir en masa a un lugar donde ya sabemos que no podemos bañarnos, que no podemos estar juntos unos con otros, ni podemos estar tumbados en las toallas y demás. Hombre, pues si esto ya lo sabemos de antemano, no vayamos a hacer lo que no debemos hacer, porque claro, por otro lado, alcaldesa, es que tampoco se puede desplegar un 700.000 efectivos para controlar, claro, quiero decir, hay un número limitado de personas que pueden estar controlando, claro, y esto no puede ser un desmadre.
No es solo Madrid. En la reunión que tuvimos la semana pasada en la propia agencia de seguridad, ¿no?, en el 112, pues había representantes de delegación de gobierno de Guardia Civil y nos decían eso, ¿no? O sea, a los alcaldes, obviamente ellos van a poner todos los medios, pero no es Madrid. O sea,
claro,
Guardia Civil opera en toda España y hay muchas zonas recreativas y de playa, ¿no? Entonces, que tampoco, vamos, yo por lo menos creo que las medidas hay que adoptarlas también un poco a medio plazo y a largo plazo, ¿no? O sea, a mí no me sirve de nada que un fin de semana me metan 700 efectivos, que a lo mejor, pues obviamente van a controlar la situación, pero si al fin de semana siguiente tengo lo mismo,
claro,
es que eso no me sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que plantear medidas un poco, que se consoliden, ¿no? Y que este problema hoy lo tenemos pues por esa necesidad, ¿no?, que parece ser que tenemos toda la ciudadanía de escapar y salir corriendo después de 3 meses de confinamiento, pero cualquier otro verano también las hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que este año sorprende enormemente a mí, desde luego, aunque esperaba esa cantidad de visitantes, pero me sorprendió enormemente que a poquitas horas de finalizar el estado de alarma, con el miedo que hemos pasado, porque además en San Martín, pues la verdad es que hemos pasado mucho miedo con este tema, que se produzcan estos hechos, ¿no? Es algo como que, no sé, se te escapa de toda lógica, ¿no? También nos pasó en pleno confinamiento, ¿eh? O sea, hubo un fin de semana que justo estaba recién declarado el estado de alarma y tuvimos una avalancha de segunda residencia, ¿no? Que fíjate, yo en aquel momento hasta un poco lo entendí, ¿no?
Sí.
Porque el residente que tenemos nosotros de segunda residencia, bueno, pues a lo mejor es una familia que vive en Madrid en un piso pues bastante pequeño a las viviendas que pueden tener aquí en la zona, ¿no? Que suelen ser casas pues bastante más grandes, en un entorno, ¿no? Pues estupendo, natural, etcétera. Entonces yo en aquel momento incluso lo entendí, ¿no? Dije, bueno, pues, o sea, tiene sentido que nos mandan confinarnos, no vamos a salir de casa, pues me escapo un poco a mi segunda residencia, que es mucho más amplia, ¿no? Y podemos estar con mayor comodidad. Vale, de acuerdo. Pero es que luego vino Semana Santa y se produjo el mismo hecho. Es decir, no era una persona que venía a confinarse aquí, sino eran familias que trabajaban en Madrid y que venían de fin de semana como si nada pasara, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que preocupan, ¿no?, enormemente, y desde luego este fin de semana pues nos ha sobrevenido, pero en el punto de que o sea, cualquier 21 de junio de cualquier año esto no hubiera estado así.
Ya.
O sea, es una aglomeración que se puede producir en un 15 de agosto.
Ya.
¿No?
Bueno.
Pero no en un 22 de junio.
Somos así de inconscientes, porque nos estamos jugando la vida. Y esto, muchas veces uno piensa, bueno, esto conmigo no va. No, esto va absolutamente con todos y depende de todos, además, el tema de los rebrotes y demás. En fin, yo espero que esta vez haya quedado claro y si no habrá que poner multas y sanciones importantes, porque es que a veces es que no razonamos más que a través del bolsillo, alcaldesa. Por cierto,
se han puesto muchísimas multas.
Bueno,
este fin de semana,
pues lo que hace falta es que se cobren después, porque si esto se queda en nada, pues la gente se piensa que esto es jauja y no puede ser. que le iba a preguntar yo, que ha mencionado la carretera del Pantano, que ha quedado, creo que preciosísima, inaugurada hoy por Ángel Garrido. Claro, sí. Usted lo ha visto. Entonces, ha quedado bien, ¿no? Le damos el aprobado.
He seguido toda la obra día a día, ¿eh? Uh-huh. Y es verdad que había días que bajaba y decía, ay, madre, esto va a ser un parcheado, esto tal. No, o sea, la obra ha quedado fantástica. A mí, por lo que me dicen además los vecinos de la zona, ahí tenemos una gran urbanización, que es la urbanización Costa de Madrid, y todos dicen, madre mía, esto no se veía hace años, ¿no? Entonces, yo ha quedado perfectamente, es verdad que ya lo necesitaba esa carretera, y además yo estoy inmensamente agradecida por la rapidez y la eficacia con que ha cometido la obra Consejería de Transportes, ¿eh? Bueno. O sea, estoy totalmente agradecida. Además, hemos hecho, o sea, nos ha hecho dos actuaciones, no uh-huh. solo esa, sino también lo que llamamos la carretera de la Granjilla, que era un camino pues bastante afectado y intransitable, y la uh-huh. verdad que también prácticamente han sido la par las dos actuaciones y han quedado perfectas.
Estupendas. Pues Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, la próxima vez quedamos para hablar de cosas bonitas del pueblo,
sí,
y del municipio. Que haya muy muchísima bien. Suerte y a ver cómo se va desarrollando este asunto para de cara al próximo fin de semana, y si no, volveremos a ponernos en contacto. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo vosotros. Muy
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Bien. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Y seguimos contando cosas interesantes que tienen que ver con diferentes colectivos. Y uno de los que ha estado especialmente afectado por la crisis sanitaria es el de las personas LGTBI. Así que en la semana del Día del Orgullo, que será el próximo domingo, el día 28, se está celebrando World Pride, el mayor evento profesional que fomenta el empleo de personas LGTBI. Miguel Garzón es director de MyG Work en España y en América Latina. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Feliz.
Ahora enseguida hablamos de este evento que comenzó ayer y que se va a prolongar hasta el próximo viernes, hasta el próximo día 26. Pero ¿por qué, Miguel, el colectivo LGTBI ha estado tan afectado por la crisis sanitaria?
Pues depende, dentro de las letras LGTBI, cada una de esas letras tiene una realidad muy diferente una de otra, y lo cierto es que el colectivo trans, por ejemplo, sufre un 85% de desempleo, que es una cifra altísima, y si ya estaba abocado a la exclusión social, lo cierto es que esos colectivos desfavorecidos han sido los que han vivido más intensamente esta crisis del coronavirus, que les ha dejado completamente sin recursos porque ya no han podido ni siquiera recurrir a esa economía sumergida que había antes.
Es un colectivo, en muchos casos, dependiendo de las siglas, como tú muy bien dices, Miguel, que se sigue encontrando todavía con grandes barreras para encontrar un trabajo.
Efectivamente, eso en concreto en la parte de en lo que puede tocar al colectivo trans, y como decía antes, con respecto al resto de realidades que hay, pues que es muy diferente, por ejemplo, una persona que sea mujer lesbiana profesional, que probablemente esté muy invisibilizada, con un profesional que es gay, y lo cierto es que hay barreras tanto de entrada en el trabajo como una vez que está esa persona trabajando a la hora de poder sentirse incluida dentro de su ámbito de trabajo.
Bueno, pues para todas estas personas aparece WorkPride. ¿Qué es exactamente?
A raíz de la crisis del coronavirus, lo cierto es que se canceló o se tuvo que llevar online o se pospuso muchos de los eventos del orgullo a nivel mundial.
Sí.
Y entonces, desde nuestra organización, que es Make It Work, en la cual trabajamos con diferentes multinacionales y diferentes entidades a la hora de la inclusión de los profesionales LGTBI, quisimos no dejar sin celebrar el orgullo y poder lanzar esta iniciativa, que es completamente global y en la que, por ejemplo, en España pues participan empresas como Santander, Willis Tower Watson, BBVA, Repsol y bueno, y luego además organizaciones de ámbito local, asociaciones LGTBI y otro tipo de entidades.
Claro, porque aquí es fundamental no solamente que haya personas LGTBI que demuestren, como cualquiera tenemos que demostrar, que son válidos para cualquier puesto de trabajo al que se presenten, sino que haya empresas que realmente se sumen a este proyecto.
Efectivamente, ahora mismo, según el último estudio que ha realizado la Universidad Complutense, que es el estudio ADIL, el 72% de las personas que son LGTBI están dentro del armario del trabajo. Hay grandes empresas y, bueno, de todo tipo de empresas e instituciones que están llevando iniciativas para que no se den esas cifras y poder incluir a sus empleados con completa normalidad. O sea, como cualquier otra persona que no es LGTBI habla de su vida normal en el trabajo, pues de sus hijos, de su familia, que una persona que es LGTBI también pueda hacerlo.
Bueno, es que es de cajón. Quiero decir que sigo sin entender que todavía haya trabajos donde uno no pueda hablar libremente de su familia, de sus circunstancias o de su vida, de sus gustos o de lo que le dé la gana. Pero bueno, ¿hay profesiones en las que esta homofobia es más pronunciada, Miguel?
Perdón, ¿podría repetir la pregunta?
Sí, es que justamente están las señales horarias. Te preguntaba si hay profesiones o hay sectores donde la homofobia en el trabajo, la homofobia laboral, es más pronunciada.
Efectivamente, dependiendo del sector, hay diferentes sectores en los cuales cuesta un poquito más normalizar, salir del armario. Y entonces, es cierto que estas empresas muchas veces hacen un esfuerzo extra en llevar a cabo iniciativas para que sus empleados puedan tratar con normalidad lo que el resto de empleados hacen. Pero por ejemplo, los sectores como la banca, ciertos sectores que sí tienen cierto punto de tradicionalidad, son algo más complicados que el resto.
Bueno, fíjate, estas semanas que hemos tenido tan raras con lo del confinamiento y la pandemia y demás, pues hemos hablado prácticamente de todo en este programa. Y una de las cosas de las que hablamos en un determinado momento fue de las personas que se han visto obligadas a convivir en un espacio cerrado, a lo mejor con gente que era homófoba, es decir, gente que a lo mejor pues tiene que compartir piso con otras personas por circunstancias experiencias laborales o con sus propias familias que no aceptan su condición sexual y que lo han pasado francamente mal. Porque, claro, tener que vivir en ese ambiente, digamos, de agobio, de presión, de crítica constante o de malas caras, eso afecta psicológicamente y afecta mucho, ¿no?
Efectivamente, de hecho hay ONGs que trabajan esta realidad en específico. Por ejemplo, la Fundación EDI hace una labor espectacular con esos adolescentes que una vez que salen del armario, pues no en casa pues no se da esa acogida normal esa normalidad que debería haber. Y entonces, en algunos casos, que es verdad que son los más extremos, pues incluso tienen que abandonar su vivienda. Y es cierto que esas realidades, tanto dentro de las familias de personas que son LGTBI y que no son aceptadas, o de personas que viven con compañeros de piso y que sus compañeros de piso no aceptan la orientación sexual o el género de sus compañeros, pues es una realidad que con el coronavirus se ha acentuado.
Bueno, volviendo un poco al Work Pride, que se está celebrando, ya decimos que empezó ayer, que se va a prolongar hasta el próximo viernes, día 26. Las personas que estén interesadas, ¿cómo contactan con este evento?
Pues es tan fácil como buscar Work Pride en la página en Google y aparecerá dentro de las búsquedas, o se pueden ir a www.mygwork.com, que es MYG y luego work como trabajo en inglés,
sí.
y allí pueden encontrar el programa del Work Pride. Y bueno, dentro de las ayer realizamos dos paneles que son en español, hoy habrá otros dos paneles que son a la 1:30, que está centrado en cómo crear una red LGTBI en una empresa o una organización internacional. Y luego a las 5:15 hablaremos de la diversidad e inclusión LGTBI en Iberoamérica, tanto en España como en el resto de países de Latinoamérica.
Bueno, pues todo aquel que esté interesado, que no se lo pierda, porque aquí de lo que se trata, Miguel, es de generar una especie de red de contactos, de lo que conocemos como networking, ¿no? Entre todos los participantes, de manera que unos se puedan ayudar a otros y que, bueno, pues vayamos haciéndonos todos a la idea de que estas buenas prácticas dentro del trabajo, que incluyen el incluir, valga la redundancia, a todo el mundo exactamente por igual, esto tiene que formar parte de nuestra cotidianidad.
Efectivamente, es una red de networking que no solamente está abierta a las personas LGTBI, es completamente vital y para nosotros damos muchísima importancia a la figura del aliado, que el aliado viene a ser esa persona que, por ejemplo, cuando hay un caso de bullying en el colegio y ese chico que salta a decir, oye, esta es una situación de injusticia frente a sus compañeros y a parar esa situación de bullying, en la empresa es exactamente lo mismo. O sea, esa persona que no quiere escuchar comentarios LGTBI-fóbicos, que no quiere escuchar bromas machistas, pues todas esas personas que al final quieren trabajar en un ambiente inclusivo, lo cierto es que son absolutamente bienvenidas a participar del evento junto a todos esos profesionales LGTBI que quieran conocer las empresas e instituciones que están en la realización y en la celebración del World Pride.
Muy bien, bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, es tan fácil como entrar en Google. Yo voy siempre a lo sencillito, Miguel, entrar en Google y poner Work Pride, todo junto, o poner My G Work. Y ahí vamos a encontrar todo este programa, nos podemos sumar a ello y, en fin, echar una manita por un lado, encontrar recursos por otro y sentirse arropado en todos los casos. Miguel Garzón, director de My G Work en España y América Latina, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli, por tu programa y, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Este es el rato cuando se ha hecho la guinda.
¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía!
Que nada, que ay, te vayas a venir arriba y ya te ha cambiado a una musiquita que tenía un cierto toquecillo, sí, ya sí, directamente sí, por los sí, cosacos del Volga, de hecho. Venga,
me
ya,
has chafado la verbena de San Juan, de verdad. Venga, ya, pero ya no voy a poder hacer ni verbena.
Pero tú eres verbenero, a distancia.
Yo en mis tiempos mozos sí, era verbenero, me gustaba mucho la verbena, estaba muy bien. Porque además era una música para todos los públicos,
eso
que
sí,
eso hay que explicarlo.
Eso sí.
Que iba, pues, normalmente lo que se llamaba un conjunto, un grupo.
Un conjunto moderno, de música moderna.
Y tocaban ahí con una guitarrita eléctrica y estas cosas. Y era para todos.
Perdona, y el pianito.
Hombre, el pianito que sonaban muchas cosas del pianito.
Ahí estaba todo, en ese pianito, en un Casio.
Bueno, pues
ya.
Sí, sí, San Juan, muy bien, muy bien.
¿Hoy es en lo de las hogueras?
Sí, claro, no puede haber hogueras, Eli, ¿eh?
Ah, que no, ojo, hay... ah, cuidado, ojo, cuidado.
No puede haber hogueras.
Bueno.
Que nadie queme nada.
No, vale, no, es que además ir a la hoguera con mascarilla, eso es lo más peligroso que se me ocurre en estos momentos.
Por eso digo, pero
vale,
sí.
Vale.
Pero hoy hubiese sido
la noche de la
para que
hoguera,
recordemos todos.
Ajá.
Y que celebramos eso, el solsticio de verano, la ajá, fiesta de siempre, del verano.
Pues sí, señor, qué cosas. Bueno, ay, que no preguntábamos ni por hogueras, ni por solsticios.
Yo he intentado despistarte a ver si lo conseguía, pero he visto que no.
Preguntábamos por pasta y por políticos.
Bueno, recordamos para los que no nos hayan oído antes, que lo dudo, pero bueno, en fin, hay que repetirlo. Los diputados, los señores diputados, han gastado 2 millones de euros en dietas de alojamiento y desplazamientos durante el estado de alarma.
Perdona, no han gastado, han cobrado.
Han cobrado.
Porque precisamente lo que han hecho es gastar.
Lo mismo no lo han gastado. Lo han cobrado y lo tienen ahí retenido o lo han donado a alguna ONG.
Ya.
No lo sabemos, pero a título personal solo sabemos que uno de 350, un diputado, único diputado, ha renunciado por escrito a esta dieta.
O'Donnell Orza, hay que decirle el nombre. Cuando alguien hace las cosas bien, hay que decir el nombre.
Pues este señor es el único que ha renunciado por escrito a esto. Entonces preguntábamos si deberían devolver el dinero.
Sí.
Y yo dije que apostaba por el 100%.
Sí.
Pues 100%. Que
100%
sí.
Que sí.
Que sí.
O sea, todos los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado, si senadores y diputados deberían devolver ese dinero que han cobrado en dietas por comida y por desplazamientos,
si
y por alojamiento.
Si quieren recibir el mensaje, creo que ya está lanzado.
Yo creo que sí.
Yo porque creo que, unanimidad, hombre, es complicado que haya.
Pues sí, pero es que parece cajón, ¿no?
Sí.
O sea, si tú cobras un dinero porque tienes que desplazarte, o porque tienes que alojarte en un sitio, o porque tienes que comer, y ni te has desplazado, ni te has alojado, ni has comido, pues...
Mira, Amparo, por ejemplo, dice, debería ser obligación y no una opción personal.
Claro.
Y dice Enrique, menudo chollo ser político, tenían que cobrar según convenio.
Ah, pues sí, también es verdad. Iban a saber lo que vale un peine.
Lo que pasa es que a lo mejor el convenio era de los
también
buenos.
Se pueden hacer un convenio a medida, esto es como los trajes de alta costura.
Claro, cobramos claro. Según convenio, ¡pam!
Ya. Y... Bueno, lo que no parece ni lógico es que ese dinero no se haya retenido de entrada, sabiendo que no
que muchos que de no ellos no han hecho ese desplazamiento.
Hombre, no, la mayor parte de ellos, muy poquitos, han tenido que
50,
hacer.
Entre 50, ahora son unos pocos más, llegarán a casi la mitad,
sí.
175, pero que no han sido todos, por supuesto.
Bueno, pues unanimidad. El pueblo de Buenos Días Madrid.
Yo creo que por primera vez, ¿no? La historia.
Creo que es la segunda.
La segunda,
que
la
nos
segunda.
Pasa.
La segunda.
No me acuerdo con qué fue la otra, pero vamos. Unanimidad absoluta.
Yo creo que la otra era, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago?
Si era blanco,
¿era blanco?
Era negro, sí, sí. Algo debía ser, algo por el estilo. En fin, que quiera tomar nota, que tome, pero hombre, es un dinero, son 2 millones de euros, ¿eh?
Sí,
que
dos
con
millones.
Eso se pueden hacer muchas cositas y que es dinero que sale de los impuestos de todos. Así que, en fin.
Bueno.
Que tomen nota.
Pues nada,
compañero.
Yo sigo haciendo mis tareas.
Tú sigue con
mis travesuras.
Ello. Venga, a ello. Mañana más.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y un martes de Buenos Días Madrid sin ecología de andar por casa, pues no es un martes completo. Así que aquí llega Miguel Aguado. Miguel, muy buenas.
Muy buenas, completando el martes, como muy bien dices.
Claro que sí, nuestro ecologista de andar por casa, que creo que hoy quieres insistir en el tema plásticos, ¿verdad?
Sí, pero buscando una alternativa. Yo creo que hablamos y sabemos mucho todos los problemas que nos ocasionan los plásticos. Sabes que nosotros en este programa concretamos mucho más los plásticos, sobre todo los de usar y tirar, ese vasito para beber agua un momentito,
sí,
que luego dura entre 400 y 500 años en la naturaleza. Pero lo que planteamos es que alternativas hay. Y en este caso lo que hemos visto y lo que quisiera contar a todo el mundo es que la pasta de papel, la celulosa, ahora mismo está constituyéndose como una de las grandes alternativas, claramente, tanto por lo que puede sustituir ya como el potencial de futuro. Y además tiene un montón de ventajas medioambientales e incluso de recuperación económica para nuestro país. Con lo cual, miel sobre hojuelas. Pero empezábamos preguntando si era un buen sustituto y comienzo ya desde el principio diciendo sí, es un magnífico sustituto del plástico.
Ya. Bueno, pues oye, por algo hay que empezar, claro que sí.
Claro. Mira, por ejemplo, todos esos objetos que ahora mismo ya sabemos que a partir de julio del año que viene van a estar prohibidos, como son las pajitas, los platos o vasos de usar y tirar, etcétera.
Los cubiertos.
Todos esos tienen ya
claro.
Alternativas de cartón, alternativas de papel para ese uso de usar y tirar que podemos emplearlo como tal. Ahí ya tenemos un buen uso que lo sustituye. Y que la gran diferencia es que el plástico proviene, como sabemos, de hidrocarburos principalmente. Se podría obtener de otras formas, pero principalmente proviene del petróleo, para entendernos, el que utilizamos. Y sobre todo tarda muchísimo en desaparecer, que esa es la ventaja del plástico, que es muy útil para muchos aspectos, pero para la naturaleza no lo es en absoluto. Sin embargo, el papel, sabemos que el papel, el cartón, desaparece rápidamente porque es un material biodegradable y que puede integrarse de nuevo en la naturaleza sin ningún problema, sobre todo y especialmente si pasamos a reciclarlo, si lo depositamos en contenedores de reciclaje de papel que puede ser continuamente reutilizado para otros fines. Y esta es una de las primeras grandes ventajas que tiene ahora mismo el papel. Por otra parte, fíjate, mucha gente seguramente que piensa ya, pero cortar árboles pues no está bien. El 98%, o sea prácticamente el 100% del papel que consumimos en España proviene de cultivos. nativo. Quiere decir, zonas que se han plantado específicamente para ello. No se desforesta para conseguir ese papel, sino que se crea a partir de un cultivo específico, se calcula el tiempo de crecimiento de ese árbol y con ese se produce pasta de papel que a su vez se vuelve a ir plantando. En España principalmente proviene del pino y del eucalipto. Depende de la zona y depende del tipo de cultivo. ¿Ventaja que tiene también? Pues que además estas zonas donde se cultiva suelen ser de pequeños propietarios en el entorno rural. Y esto es algo que de lo que estamos hablando también mucho últimamente, que es el afianzar la economía local, la economía rural, y hacer que la gente no abandone sus municipios. Bueno, pues son esos cultivos que en muchos casos pasan incluso como herencia. Una plantación de árboles pasa como herencia de unos a otros y algunos lo tienen hasta como seguro a futuro, como plan de pensiones. Bueno, pues todo ese proceso lo que hace es diversificar la economía. No estamos importando petróleo y estamos cultivando. Se va reponiendo, cosa que con el petróleo no ocurre, con los materiales plásticos, y tiene un fácil reciclaje. Pero además estamos empezando a tener nuevos avances muy importantes, que es lo que creo que también tenemos que tener todos una visión hacia adelante. Y es, ¿podemos sustituir bolsas de plástico por bolsas de papel que aguantan con la misma firmeza que una bolsa de plástico? Ya las tenemos en el mercado y funcionan estupendamente. Incluso bolsas de tela que tienen un porcentaje de papel importante y que en conjunto es mucho más resistente que incluso una de plástico que nos pudieran dar en su momento en una tienda cuando vamos a comprar. Luego tenemos una alternativa de tela que es biodegradable y es natural, más en este caso el papel. E incluso se está empezando ya a trabajar en fibra destinada a sustituir el poliéster, etcétera, y utilizarlo en la ropa, en la forma de vestir. Una visión muy clara que podemos tener, pues la ropa que se ha utilizado y se está utilizando en estos casos que hemos visto tanto con el COVID. Estos trajes que permiten un aislamiento y que un porcentaje altísimo de ellos proviene del papel. Tiene un mejor tratamiento, un mejor reciclaje y cumple una función. Pero hasta otros extremos en los que tendríamos ropa de forma continuada, que no sabríamos apreciar la diferencia si está hecho con células, a pasta de papel, más algo de tela, sí, frente a uno de poliéster, por ejemplo. Lo cual es una gran tendencia que creo que puede ir sustituyendo.
Muy bien. Oye, ¿y qué ocurre también? Porque yo he visto, por ejemplo, si hablamos de pajitas o de cubiertos de plástico, he visto sustitutos, por ejemplo, de bambú, que el bambú es un material durísimo, es fantástico y además es antibacterias y demás. También es una buena opción, es decir, también hay cultivos, digamos, de bambú que están dedicados única y exclusivamente a esto.
Claro, el bambú es un material fantástico. Fíjate que en muchos países asiáticos se utiliza incluso para la construcción, sí, para el andamiaje,
sí, sí,
porque es duro y resistente y al mismo tiempo permite ser flexible. O sea, es uno de los mejores materiales que la naturaleza nos ha dado. Un árbol de bambú crece 15 veces más rápido que un pino. Lo que ocurre es que no crece igual en todas las zonas,
yeah,
y también hay multitud de tipos de bambú. En este caso, como hay que ir siempre un poco más exigente, tenemos que exigir que ese bambú, como también la pasta de papel, pues sea de cultivo ecológico, lo mismo que sea un cultivo que no se haya desforestado una zona asiática y que regrese y circule por todo el planeta para venir hasta donde estamos, con lo cual tenemos ya plantaciones de bambú en España que pueden ser utilizadas, que sea de proximidad y que luego no tengan esos tintes de colores muy raros. Digamos, cuanto más natural parece algo, igual que las bolsas de papel son de color cartón,
sí,
color papel, y ya no tenemos esas bolsas, esas cajas con los envíos que estamos recibiendo también online, pues ya no son de ese color blanco o de otros colores, sino que son color cartón. Bueno, pues los tintes que sean o tintes ecológicos o que no tenga tintes, y eso también lo facilita. Y en el caso de bambú lo mismo. El bambú es una planta también, es un material vegetal que proviene de un árbol en este caso y que tiene una función también estupenda. Y algunos de ellos ni nos hemos dado cuenta, pero llevamos mucho tiempo conviviendo con ellos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los envases. Hay muchos que son sustituibles por cartón y hay uno que tenemos de forma continuada. No hay nada más frágil que comprar huevos en un supermercado, sí, en una tienda, y vienen en cartoneras de cartón, en cajas de cartón de media docena o de una docena, a diferencia de que no encontramos ninguna de plástico.
Yeah.
Y si aguanta y puede ser fácil para el transporte, lo puede ser también para otro tipo de muchos productos, donde en lugar de tener una caja de plástico podemos sustituirlo por una caja de cartón y en algunos casos cuestionarnos si unos kiwis tienen que venir siempre envasados en una caja de plástico o de cartón. Pero ya vamos viendo cada vez más esos sustitutos en el mercado y la tendencia, y esto yo creo que es importante, es que cada vez lo vamos a tener más. Producción nacional, que es muy importante también en estos momentos de recuperación económica, producción de cercanía, que evita emisiones de CO2, y además renovable. Consumimos y la naturaleza vuelve a reponer. Si somos capaces de mantener ese equilibrio, lo estamos haciendo muy bien. Y además somos un país pionero en esto. En lo que sería la producción de celulosa, somos, y eso es muy importante, nuestras plantas, las que hay en España, son las principales y las mejores en cuanto a tecnología y menor impacto ambiental de toda Europa. O sea que realmente estamos bastante, bastante bien en ello, y yo creo que es muy importante. Estaríamos apoyando nuestra economía, el entorno rural, estaríamos apoyando lógicamente el medio ambiente y al mismo tiempo pues no estaríamos contaminando. Por eso mi respuesta a si es sustituto, digo, sí, por favor.
Bueno, pues tomemos nota a todos, aparte de que, como tú bien lo recordabas, Miguel, dentro de un año todos esos productos que utilizamos habitualmente, que cada vez se ven menos, también hay que decirlo, van a ser sustituidos por otros más ecológicos, más respetuosos con el medio ambiente y que, oye, si además ayudan a fomentar nuestra economía, de eso que llamamos la España vaciada, mejor que mejor. Miguel, que ha sido un placer, como todas las semanas. El martes que viene más. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues para terminar el programa de hoy, nos vamos a acercar a un nuevo museo. Hay un museo, en fin, que ha llegado a la ciudad. Me refiero al Museo de las Ilusiones de España. ¿Qué es exactamente este museo? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues se lo vamos a preguntar a Jacqueline Méndez, que es responsable de marketing de este Museo de las Ilusiones. Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy interesados en saber en qué consiste este lugar nuevo que está situado en la calle del Doctor Cortezo, en Madrid, en el número 8. Es el Museo de las Ilusiones. ¿Qué es exactamente, Jacqueline?
Bueno, exactamente es lo que dice su nombre, es un mundo completo de ilusiones, ¿ok? Tenemos que entender que lo que nuestros ojos ven necesariamente no es lo que nuestro cerebro percibe. Entonces, nuestro museo está lleno de más de 50 exhibiciones que van de exhibiciones ópticas a exhibiciones fotográficas, en donde las personas son los protagonistas para formar parte de la ilusión.
Bueno, ahí me imagino que, para que la gente se haga un poquito la idea, podremos ver, por ejemplo, trampantojos.
Sí, sí, o sea, podemos ver desde cuadros muy pequeños, las típicas que veíamos en la escuela cuando éramos chicos del ojo mágico, hasta exhibiciones grandes en donde las personas son los protagonistas y pueden verse unos muy gigantes y otros muy pequeños.
Bueno, creo que este concepto nació en Croacia hace ya unos cuantos años, pero ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo.
Exactamente, nació en Croacia, y no fue hace tanto tiempo, fue en el 2015.
Ah, bueno.
Y es bastante impresionante mencionar esto porque para 5 años y ya tener presencia en más de 18 ciudades a nivel mundial es fantástico. O sea, si podemos verlo, cómo la gente se ha admirado con lo que puede hacer y observar dentro del Museo de las Ilusiones. Porque, y nada, ya llegó a Madrid.
Bueno, y además es divertidísimo porque es verdad que nuestro cerebro es muy inteligente, Jacqueline, pero luego es muy engañoso también, ¿eh?
Exactamente.
O sea, nos engaña muchísimo y vamos, no hay más que recordar esos dibujos que todos hemos visto de pequeños, donde uno ve un conejo y otro ve una copa, pues porque...
Exactamente.
Dependiendo un poco de los volúmenes o de los colores, de las siluetas, el ojo o ese cubo que mira para arriba o mira para abajo, por ejemplo, ¿no? Esos dibujos que son fantásticos, que parece que hay un agujero a lo mejor y simplemente es un dibujo, pero nuestros ojos hacen, o nuestro cerebro, mejor dicho, hace que veamos una profundidad donde no la hay. O sea que puede ser divertidísimo una visita a este Museo de las Ilusiones, donde además se van a poder hacer cosas que no se pueden hacer en otros museos, ¿no? Como correr, claro.
Exactamente. Esto es un museo completamente atípico a lo que estamos acostumbrados. Es un museo en el que puedes tomar fotografías, en el que puedes hacer videos, en el que puedes divertirte, en el que puedes repetir miles de veces la misma exhibición, en donde puedes tocar las cosas para poder entender qué es lo que está sucediendo. O sea, es algo completamente diferente y tal como mencionabas, es algo que es súper educativo. Por ende, es diversión más educación para todas las generaciones. Eso es súper importante. Suelen pensar que es un museo como para los más pequeños y realmente no. Realmente es un museo para todas las edades, bastante educativo, bastante divertido, que les aseguro se la pasarán genial.
Bueno, para que todo el mundo esté tranquilo, medidas de protección en estos tiempos del coronavirus, Jacqueline, todas, ¿no?
Las tenemos todas. A ver, la mascarilla es obligatoria. Tenemos dispensadores de gel antibacterial por todo el museo. Nuestro equipo está siempre limpiando todas las ilusiones y adicionalmente seguimos todavía con el aforo reducido del 30%.
Bueno, entonces, horario tenemos jueves y viernes de 12 del mediodía a 8 de la tarde, sábados y domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Esos son los horarios de momento. No sé si tenéis pensado ampliar un poco más.
Bueno, en principio es para abrir toda la semana, pero como abrimos en esta circunstancia tan complicada, solamente estamos con esos 4 días, pero eventualmente abriremos toda la semana. Claro que sí.
Oye, por la experiencia que tenéis en el Museo de las Ilusiones de Nueva York, de Shanghái, de Kuala Lumpur, de Toronto, de Dubái, de Orlando, de París, ¿qué van más? Eso, familias, me imagino, que habrá mucha familia que acuda toda junta.
Claro, es que la idea, o sea, realmente puedes ir solo o no hay nada que diga que no lo puedes hacer, pero sí, definitivamente si vas con la familia y con los amigos te la pasas genial, porque hay que tener en cuenta que hay exhibiciones en las que formas parte para la fotografía que mínimo se necesitan 2 personas más una que te ayude a tomar la fotografía, que esos podemos ser nosotros perfectamente, pero sí es verdad que cuando estás con la familia y amigos, pues las risas es lo que llena el museo.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, ya está abierto ese Museo de las Ilusiones, calle Doctor Cortezo 8, de jueves a viernes, el horario es de 12 de mediodía a 8 de la tarde, los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche, es un horario muy amplio. Jacqueline, ¿hay que pedir hora, hay que pedir cita previa o simplemente llegar y esperar en la cola?
Exactamente, no estamos trabajando por citas, si tienen que llegar en esa franja horaria, sí. Si no tenemos el aforo lleno, pasan directamente, y si no, tienen que esperar afuera un poco, pero realmente se ha controlado bastante bien. El museo es bastante grande, son 600 metros cuadrados, así que el 30% estamos hablando de unas 66 personas. Así
bueno,
que son,
perfecto. Pues ahí está ese Museo de las Ilusiones con más de 50 ilusiones de pequeño, de mediano y de gran formato que nos van a hacer dudar de los sentidos, que nos van a dejar fascinados y que nos van a educar. Así que enhorabuena, Jacqueline Méndez, responsable
muchísimas
de marketing de este
muchísimas
museo. No me lo pienso perder, ¿eh? Beso muy fuerte.
La esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte.
Bueno, pues hasta aquí el Buenos Días Madrid de este martes de la noche de San Juan. Aquí hemos estado Juanjo, Clara, Belén, Carmen, Carlos, Sergio, Gloria y quien les habla, Eli. Mañana volvemos todos.